Chandler, you might as well take it to church real quick.
Take it to church.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de hoy de Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM Radio McGill, hoy domingo 28 de agosto de 2022. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando acerca de la programación de lo que será la temporada número 25 del Cuarteto Molinari, y así como también para ir agendando la futura presentación de la opereta francesa La Bella de Cádiz, que en su momento hizo famosa Luis Mariano.
Bueno, en materia de cine, el Festival de Cine Latinoamericano ya se inició este viernes 26 de agosto con la película En Danse pour la Liberté o Dancing for Freedom. Hoy domingo está la película La lucha por el aborto legal a las 17 horas y a las 19 horas la película española Garabandal, Dios, solo Dios lo sabe. Esto dentro del Festival entonces de Cine Latinoamericano, que la semana pasada tuvimos acá con nosotros a Roland Smith, su director. Y el festival continúa toda esta semana, así que invitamos a nuestros lectores, a nuestros auditores más bien dicho, a seguir y a ir al sitio web del Cinema du Parc, www.cinemaduparc.com, y ahí está la programación completa y la descripción de las películas. Algunas de las películas interesantes que vienen también, El Buen Patrón, que habíamos anunciado antes, una película española que en todo caso va a salir después comercialmente, se exhibe el martes 30 a las 19 horas. También está la película chilena La Francisca, una juventud chilena que se va a presentar el jueves primero y también el viernes 2. Y también está la película Botero, de la película sobre este interesante artista colombiano, también el viernes 20, el viernes 2 y el sábado 3. Y el sábado 3 también la película de Patricio Guzmán, Salvador Allende, lo mismo que el domingo 4. Y la película de Madrid de San Telmo, que va el lunes, perdón, el domingo 4 también, a las 19 horas. Y también el lunes 5 a las 17 horas. Y terminando el festival el lunes próximo, el lunes 5, con Histoire Boliviana. En todo caso vamos a hablar más del festival en eso. Una cosa, Daniel, tú de repente me preguntabas, bueno, ¿qué pasa con el Festival de Filmes del Mundo?
Bueno, siempre en esta época era el último de los festivales, que te culminaba con la fiesta del trabajo, con el fin de semana largo de la fiesta del trabajo.
Exactamente.
Te decías que aparentemente resucita.
Exactamente. El Festival de Film de Mundo tiene una suerte de resurrección, pero es una resurrección un poco a medias, digamos, porque no es una presentación completa. Y se inició ya este jueves, y sigue hasta el 3 de septiembre con diversas presentaciones. Todas son películas que se presentaron antes en el festival. Y a algunos les puede interesar que la película Carmen, la película de Carlos Saura, se va a presentar en la función final el 5 de septiembre. No, se presentó ya Carmen, la función final el 5 de septiembre con el film canadiense Le Plouf. Y bueno, van a haber películas, todas películas que se han presentado ya en festivales anteriores. Esto se llama ahora el Global Film Festival of Montreal, el Festival Mundial Global de Montreal.
¿Y esto tiene algo que ver con la gente que estaba en el festival?
Es el mismo equipo, esto es Serge Lossic y su gente.
Una cosa que hay que mencionar con relación al Festival de Fin del Mundo es que realmente es una vergüenza que la ciudad haya dejado caer un festival clase A como tenía Montreal, por caprichos del lado de la ciudad, del lado de la dirección. Realmente era un festival que era un orgullo de la ciudad de Montreal. Sí. Y haberlo perdido es realmente una vergüenza que deberían de tener toda la clase dirigente de la ciudad, más toda la gente que está en el festival, que nunca han logrado ponerse de acuerdo.
Bueno, en todo caso, Sergio sí que está de vuelta entonces con esta edición especial del Festival de Fin del Mundo.
¿Dónde se ha publicado
esto salió en el Gazette del
jueves. Yo estoy buscando no jueves. Que haya programación, pero seguramente en el internet debe estar.
Sí,
y también es a los medios no se han hecho eco.
No,
de
no, hay siempre esta actitud de boicotear a Sergio Lozic. Y es una lástima, pero en fin, el festival, este va a ser completo, las entradas, la admisión es gratuita, y esto es en el Cinema Imperial, que está ahí en la calle Brewery, el Metro Place des Arts. Así es que, bueno, los que quieran ver alguna de las películas, como digo, son películas antiguas, relativamente antiguas, está El Color del Paraíso, The Color of Paradise, que es una película iraní de Majid Majidi. La película Le Vent du Vien de Wyoming, eso también A Long Walk, una película japonesa de Eiji Okuda, una película china también, Mongolian Tale, y Who's Singing Over There, también una película bastante interesante de Slobodan Cijan, una película serbia del año 1980. Son todas, como digo, películas que se presentaron antes en el festival y que, bueno, la idea es rememorar lo que fue el festival. Esperamos, a lo mejor con la idea, con el propósito posiblemente de que se recupere este festival, como señalás, este evento era un importante evento cultural en Montreal, marcaba un poco el fin del verano. Ojalá.
Pero era el festival canadiense, porque Toronto
vino después.
Vino después y además. El Festival de Toronto siempre tuvo una mirada mucho más hollywoodense. Esto era un festival de culto para los que venía gente de todos lados. Por eso que insisto que es una vergüenza que no se haya podido armar y que se haya perdido ese festival.
Bueno, eso en todo caso, algo hay de vuelta, así que vamos a tener algo de festival, por lo menos en esta ocasión acá.
Bueno, lo que respecta a noticias de América Latina en Chile, detención de dirigente mapuche que aboga por acciones armadas, introduce un nuevo elemento que puede afectar el plebiscito constitucional del próximo domingo.
Y en México, el ex fiscal Jesús Murillo Caram será enjuiciado por la manera como abordó el asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
En Cuba, entre tanto, continuaron los esfuerzos esta semana para remediar los efectos causados por el desastroso incendio que afectó a la zona industrial de Matanzas.
Y en Argentina, fiscal que sigue la causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández, ha desatado polémica al pedir 12 años de prisión para ella.
En el ámbito internacional, fuera de América Latina, en Rusia, asesinato de niña de ideólogo nacionalista ruso amenaza desencadenar aún mayor violencia en la ya guerra de Ucrania.
Y en Finlandia, la joven primera ministra Sanna Marin se halla en problemas derivados de sus afanes fiesteros, pero ella se defiende.
En cuanto a la guerra en Ucrania, se han cumplido 6 meses desde el comienzo del conflicto sin que haya signos que favorezcan un término a la guerra.
Y ahora yendo a las noticias nacionales, en Canadá, acuerdo con Alemania permitirá desarrollar industria del hidrógeno como fuente de energía en la provincia de Terranova.
Y en Quebec, Premier François Legault oficialmente ha lanzado campaña electoral provincial a partir de hoy domingo.
Y la revista de la semana analizará el enjuiciamiento a la vicepresidenta argentina.
¿Por qué te hablaré sin palabras? Si respondes igual, jamás preguntaré. Si te vas, solo pido que me dejes mi alma, que la luna se encargue de encontrarme otra vez. El dinero ha dejado corazones vacíos y un te quiero perdido no encuentra a quien querer. Cuando buscaba un beso tus labios eran fríos, hoy que quiero besarte tus labios no me ven. Hoy que quiero besarte tus labios no me ven. juzgadores de hombres, mujeres reprimidas, asesinos del tiempo, adictos a sufrir, esclavos del dinero, detractores de sueños, vividores sin vida, aprendiendo a morir, vividores sin vida. Se disuelven como el amor eterno, por eso las promesas siempre estarán de más. Quisiera nuevamente vivir algunos años y cometer errores cometidos jamás. Cupido y el dinero ahora son lo mismo, y el olvido se olvida de enseñarme a olvidar. Mi otoño reza ideas salvavidas, toda mi primavera busca un azul fugaz. Juzgadores de hombres, mujeres reprimidas, asesinos del tiempo, adictos a sufrir, esclavos del dinero, detractores de sueños, vividores sin vida, aprendiendo a morir, vividores sin vida.
Bueno, esta semana se han anunciado los 7 conciertos que constituirán la temporada del 25 aniversario del Cuarteto Molinari, que promete una temporada colorida con música de Schnittke, Ligeti, Kurtak, Paderewski, Xenakis, entre otros tantos. Es interesante mencionar acerca de esta agrupación musical que durante su primer cuarto de siglo de vida, el Cuarteto Molinari ha producido 20 álbumes e interpretado más de 300 obras, incluidas 123 piezas canadienses, incluidas 75 quebecas, ha hecho 123 estrenos y 79 encargos especiales. También tuvo a su cargo la organización de 8 ediciones del concurso internacional de composición del Cuarteto Molinari, exitoso evento que permitió la recepción de más de 1000 partituras inéditas provenientes de más de 70 países. El Cuarteto Molinari producirá en Montreal esta temporada los ciclos 20e et plus y conciertos íntimos, así como los encuentros musicales, diálogos sobre el plató. El ciclo 20e et plus se inaugurará el viernes 14 de octubre con el concierto de aniversario, los 25 años de Molinari, que tendrá en su programa el cuarteto número 2 de Alfred Schnittke, el cuarteto número 1 de Ligeti, 6 momentos musicales de Kurtak y el cuarteto número 4 de Paderewski, una de las últimas obras de este importante compositor polaco. El viernes 9 de diciembre, el concierto Exploración Sonora conmemorará, entre otras cosas, el centenario del nacimiento de Xenakis con Herma, una obra de gran fuerza tectónica. El cuarteto Moridari también interpretará Hologram Modal para cuarteto de cuerdas, Camanche, del compositor iraní Tabakol, Oasis, de Ali Saret, antes de cerrar este memorable concierto con el vanguardista concierto número 3, creado en 1927 por el famoso compositor húngaro Béla Bartók. La música francesa será, perdón, inglesa, será homenajeada en el concierto del viernes 17 de febrero con el imponente cuarteto número 2 de Benjamin Britten y cuatro cuartetos, importante obra de este compositor tan de moda que se llama Thomas Eides. En este mismo concierto está prevista también la creación mundial del séptimo cuarteto del compositor montalés Brian Chernier. Finalmente, fiel a su tradición de presentar grandes cuartetos de cuerdas, el cuarteto Molinari se sumergirá el viernes 19 de mayo en el fascinante mundo del compositor italiano Luciano Berio. Todas las representaciones de esta serie de conciertos que se llama The Tenor Please tienen lugar a las 19:30 horas en las salas de conciertos del Conservatorio de Montreal. Esto está muy cerquita del Metro Mont-Royal, en el 4750 de la calle Henri Julien. Y los boletos son muy baratos, y van desde $29.50 de dólar hasta $12.50 de dólar. Cada concierto será precedido por los encuentros gratuitos Diálogos en el plató, esto es en la Maison de la Cultura del Plateau Mont-Royal en el 465 de Mont-Royal. Esto es enfrente del Metro Mont-Royal. Esto es el domingo anterior a las 2 de la tarde de cada concierto. Y se presentará un análisis, debates y extractos musicales de las obras del programa del ciclo 20 Plus. En cuanto al ciclo Conciertos Íntimos, el primer concierto se llamará Música Blue, esto es el 18 de septiembre, y contará con obras de Gilbert, Rea, Tetu, Chernier y Panderewski. El segundo, Sound Odyssey, es el 27 de noviembre y explorará los sonidos inusuales del cuarteto Molinari con obras de Alisa Eck, Krum, Panderewski, Chelsea y Tabakol. El viernes 18 es el último concierto antes de las fiestas. Y el cuarteto Moriarty tendrá un invitado especial, el virtuoso oboísta Vincent Boliar, y tocarán los quintetos para oboe y cuarteto de Brian Chernier, Stuart Grant y Elizabeth Vaughan. Estos conciertos se producirán en la Fundación Guido Molinari, esto es en el 3288 de Saint Catherine Este, en un ambiente íntimo, repleto de obras de arte y para un público limitado a solamente 30 personas. Para reservas para estos conciertos hay que comunicarse con el 514-527-5515 o visitar, bueno, o bien enviar un correo a qm@quaturmolinari.qc.ca. El precio de las entradas es de $20. Quiero hacer un comentario tanto como para que vayan tomando nota. Después de una espera de 2 años, la Ópera Bouffe de Quebec presentará la famosa opereta francesa La Belle de Cadiz, con libreto de Raymond Vinci y Émile Audifray, y letra de Maurice Vander y Marc Cab, y música de Francis López. Esta opereta fue estrenada en París el 19 de diciembre de 1945 en el Casino Montparnasse, con Luis Mariano en el papel principal. Es sobre todo Luis Mariano que ha hecho famosa esta opereta. La trama sucede que durante el rodaje de una película en España, la gitana María Luisa es contratada para dar réplica al actor de cine Carlos Medina. Durante el rodaje, tras un matrimonio ficticio que todos creen real, Carlos y María Luisa acaban confesándose sus sentimientos. Luego habrá algunos males entendidos que los separarán, pero como el amor siempre es más fuerte, terminarán juntos y, como diríamos, serán felices y comerán perdices. El elenco vocal estará capitaneado por Shalom Vigneault, que es María Luisa, Emmanuel Hassler, que hace el papel de Carlos, y Samira Tu en el papel de Pepa. Para que tengan una idea y tomen nota, esto es el 22 y el 28 de octubre a las 19:30 o el 23, el 29 y el 30 de octubre a las 14 horas en el Centro de Artes de Laval. esto es en el 1395 del Boulevard Concord Este. Para que tengan una idea y no se asusten, este es muy cerquita del metro, o sea que pueden ir sin ningún problema. Les aviso con antelación porque la última vez que la Ópera Bufa de Montreal presentó un espectáculo, había mucha gente se quedó afuera porque no había entrada. Así que bueno, aquí tienen tiempo como para poder informarse. Para mayor información pueden ir al sitio de internet de este organismo que se llama operabufa.org. A título ilustrativo de esta representación escucharemos la famosa romanza de Carlos titulada María Luisa en la voz de Rudy Irigoyen y acompañado por Georges Delbos y su orquesta.
María Luisa, María Luisa, mon amour, sur la terre, tout s'éclaire, je t'espère pour toujours, je t'adore, je t'implore. Ton regard mystérieux, j'ai vu comme un miroir éclore un doux espoir sur le ciel bleu. Puis ton sourire enchanteur a conquis tout mon cœur, et depuis ce beau soir-là. Maria Luisa, Maria Luisa, Maria Luisa, mon amour, sur la terre, tout s'éclaire, je t'espère pour toujours. Je t'adore, je t'implore.
Y comenzamos ahora con las noticias de esta semana en América Latina.
La detención del líder mapuche del grupo coordinador Arauco Mayeco, CAM, Héctor Yaitul, ha producido conmoción en Chile en un momento crucial, a solo días del plebiscito constitucional del 4 de septiembre.
El arresto se dio a raíz de una investigación del Ministerio Público iniciada en el 2020, tras una denuncia del gobierno de la época por la Ley de Seguridad del Estado.
El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, señaló que, en el transcurso de la investigación, el Ministerio Público constató que Yaitul participó en los delitos imputados, hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.
Yaitul, luego de ser detenido por la policía de Temuco, fue trasladado el jueves a una cárcel en la ciudad de Concepción. El tribunal dictaminó una prisión preventiva de 30 días, mientras dura la investigación de los hechos que se le imputan.
Las autoridades del gobierno de Gabriel Boric se han limitado a señalar que la policía ha cumplido con requerimientos judiciales, aunque también han redoblado en las últimas semanas medidas de seguridad en la zona con la extensión del estado de emergencia, lo que incluye la participación de las Fuerzas Armadas en los controles de carreteras.
Por su parte, la organización que lidera Yaitul, la ex reaccionó con un comunicado en que reiteró su línea de acción, la detención de nuestro vocero y dirigente histórico Héctor Gaitul, busca amedrentar el proyecto político estratégico que llevan adelante familias, comunidades y waifes dignamente, quienes masivamente hemos vuelto a ocupar territorios que hasta ahora estaban bajo el control de la industria forestal y el latifundio, señaló la CAM en un comunicado difundido a través del medio Huarquen Noticias.
Este proyecto político estratégico llevado adelante por la CAM ha sido la matriz del movimiento mapuche autonomista y de liberación nacional de nuestro pueblo hace ya 25 años. Es por esto por lo que declaramos esta detención como la materialización de la persecución política en contra de nuestro proyecto político, el cual ha permeado en comunidades que hoy mantienen en jaque la presencia de la industria forestal principalmente, añadieron los dirigentes del grupo mapuche en su comunicado.
La detención de Gaitul crea además nuevos problemas para la izquierda y demás sectores progresistas que apoyan la opción apruebo para el plebiscito. No hay consenso sobre si esto puede restar el apoyo por parte de sectores que apoyan a los mapuches o si, por el contrario, ayudará al apruebo al afirmar la noción que la nueva constitución hará justicia a las demandas mapuches, pero sin aceptar la violencia.
Entre tanto, en México se informó que el exfiscal Jesús Murillo Caram será enjuiciado por la manera como encaró la situación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, detenidos y hechos desaparecer en 2014.
El entonces fiscal aceptó y promovió la versión original de que los jóvenes fueron detenidos y entregados a una banda criminal para que los asesinaran y luego hicieran desaparecer los restos.
Eso mientras indagaciones más rigurosas llegaron a establecer que en verdad el ejército habría tenido participación en los hechos. Estos antecedentes fueron ignorados por el fiscal general.
Entre tanto, en Cuba, recuperar en el menor tiempo posible el área dañada por el siniestro en la zona industrial de Matanzas es una prioridad, han señalado las autoridades.
De acuerdo con el periódico local Girón, Liber Sanz Toledo, jefe de inversiones de la División Territorial de Comercialización de Combustibles Matanza, afirmó que el programa de recuperación incluye la reparación y recuperación de los tanques que ardieron en el accidente del 5 de agosto.
Por otra parte, el directivo argumentó que desde el inicio de las tareas de recuperación se prestó especial interés a la biorremediación, proceso que contempla la recogida del crudo derramado para concentrarlo en el llamado cuartón de remediación, un espacio creado para aplicar las sustancias necesarias para degradarlo y evitar así daño al medio ambiente.
En otro orden de cosas, en Argentina causó revuelo político y mucha polémica la decisión del fiscal que sigue la causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
El fiscal Diego Luciani, a cargo de la causa conocida como Vanidad y que se remonta al periodo en que Cristina Fernández era presidenta, ha solicitado una pena de 12 años y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Nuestra sección La Revista de la Semana analizará en más detalle este polémico caso.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
La casa no existe, el río nos mece, saltando de tronco en tronco, a veces quiero que dure por siempre. Te encuentro, te abrazo, familia de paso, porque es que te cuesta tanto. Perdido en tu horizonte, tanta maleza. triste, saltando de tronco en tronco.
Solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra.
Ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
En Moscú, el gobierno de Rusia aseguró que no tendrá piedad contra los organizadores del asesinato de Daria Duyina, perpetrado el pasado sábado.
Mientras una multitud se acercó al funeral de la periodista para despedirla, el Servicio Federal de Seguridad culpó a los servicios secretos ucranianos del crimen, pero el gobierno de Ucrania lo niega terminantemente.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió este martes que no habrá piedad con los organizadores del asesinato el sábado de la semana pasada de Daria Duyina, hija del ideólogo nacionalista ruso Alexander Dugin.
Fue un crimen bárbaro para el que no puede haber perdón. No puede haber piedad para los organizadores, los patrocinadores y los ejecutores, dijo el canciller en una conferencia de prensa.
Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo llegar el lunes sus condolencias a Alexander Dugin, considerado uno de los ideólogos del mandatario, por el cruel asesinato de su hija, una mujer a la que el presidente recordó como brillante y con un verdadero corazón ruso.
Familiares, amigos y conocidos de la periodista y politóloga despidieron a la mujer este martes en un velatorio celebrado en un salón del centro Ostankino de Moscú.
Durante la ceremonia, a la que acudieron aproximadamente 200 personas, dieron sus palabras de condolencias el político ruso Leonid Slutsky, así como el vicepresidente de la Duma, Sergei Neverov, y el fundador y propietario del canal de televisor Zargrad, Konstantin Malofiev, según el diario ruso Kommersant.
Entre tanto, a 6 meses de comenzado el conflicto Rusia-Ucrania, se ha ido convirtiendo en una guerra de desgaste debido al apoyo armamentístico de las potencias occidentales a Kiev.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió este miércoles en un mensaje por el Día de la Independencia que su país luchará hasta el final, mientras que el Kremlin dijo que la ofensiva avanza de acuerdo con el plan trazado.
Ninguno de los dos países parece aceptar la salida negociada de un conflicto que tiene un fuerte impacto global, incluyendo una crisis alimentaria en ciernes y un shock inflacionario por el aumento del precio de la energía y los alimentos.
Rusia ocupa ya total o parcialmente 5 provincias del este y el sur de Ucrania. Los territorios que controla forman un corredor terrestre ininterrumpido desde su frontera sudoccidental hasta la península de Crimea, que Moscú se había anexado en 2014.
El presidente Zelensky, por su parte, acusó el miércoles a Rusia de un bombardeo que dejó al menos 22 muertos en una estación ferroviaria de Dnipropetrovsk.
Las alarmas están puestas sobre Zaporizhia, la ciudad que alberga la central nuclear más importante de Europa y es blanco de ataques que rusos y ucranianos se imputan mutuamente.
Yendo ahora a un tema completamente diferente, desde hace algunas semanas, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se convirtió en el centro de las críticas mediáticas y de varones políticos luego de que se difundieran imágenes en las que se la ve bailando en una animada fiesta con amigos.
Aquello motivó un pedido de disculpas públicas por parte de la funcionaria, pero no fue suficiente, dado que continúa el asedio de la prensa de su país. Tal es así que este miércoles, Marin, al borde de las lágrimas, volvió a manifestarse sobre lo ocurrido y expresó que tiene derecho a la alegría y a la vida.
Soy un ser humano, a veces también aspiro a la alegría, a la luz y al placer en medio de estos oscuros nahuarrones, declaró la mandataria con la voz quebrada durante un acto organizado por el Partido Socialdemócrata en Lahti, en el sur de Finlandia.
Esto es algo privado, es alegría y vida, insistió Marin y aclaró que no he faltado ni un solo día a mi trabajo.
El jueves de la semana pasada se dio a conocer el video de una fiesta que tuvo como protagonista a la primera ministra Sanna Marin, de 36 años, rodeada de celebridades como la cantante Alma, el rapero Pretty Niger y la presentadora de televisión Tini Kinstrom, entre otros influencers y miembros de su propio partido socialdemócrata. La funcionaria bailaba, cantaba, disfrutaba y se divertía.
No tengo nada que ocultar. Pasé la noche con amigos de fiesta, bailé, canté e hice cosas legales. No consumí ninguna droga, por lo que no es un problema hacer una prueba de drogas, expresó la primera ministra a la prensa de su país.
Marín decidió hacerse la prueba el viernes después de que la presión mediática y de parte de la oposición fuera en aumento y se cuestionara su capacidad de compaginar el gobierno del país y su vida privada.
Algunos observadores, especialmente mujeres, han remarcado que este escrutinio público al cual fue sometida la primera ministra finlandesa ha sido mucho más severa a la que ha acompañado a políticos varones en similares circunstancias.
Y ahora vamos a un nuevo sector. Música.
Silencio. sitio sin ayuda, sin ti tanto, con mi mucho. Sangre corre por mi piel, respiración invade todo mi ser. En silencio
Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Canadá ha acordado ayudar a Alemania en su crisis energética, aunque durante una ceremonia celebrada el martes en Stephenville, Terranova, se ofrecieron pocos detalles sobre cómo trabajarán juntos a ambos países.
En su lugar, el primer ministro Justin Trudeau y el canciller alemán Olaf Scholz firmaron lo que llamaron una declaración conjunta de intenciones, que insta a los dos países a invertir en hidrógeno, a establecer un corredor de suministro transatlántico Canadá-Alemania y a empezar a exportar hidrógeno para 2025. Trudeau lo calificó de momento histórico.
Debemos buscar recursos como el hidrógeno, que puede ser y será limpio y renovable. Podemos ser el proveedor fiable de energía limpia que necesita un mundo con cero emisiones, dijo Trudeau.
La necesidad de energía limpia es casi limitada y ahí es donde Canadá, y el Canadá Atlántico en concreto, tiene que dar un paso adelante. Con nuevos recursos renovables tenemos una enorme ventaja.
Scholz, acompañado por un contingente de dirigentes de las mayores empresas alemanas, entre ellas Bayer y Volkswagen, ha estado de gira por Canadá esta semana para promover fuentes de energía alternativas al gas natural ruso.
El acuerdo que Trudeau denominó Alianza del Hidrógeno Canadá-Alemania se firmó en una ciudad donde una empresa planea construir una gran planta para convertir la energía eólica en hidrógeno y exportar amoníaco a Europa.
Entre tanto, en nuestra provincia, los partidos políticos de Quebec iniciarán oficialmente sus campañas electorales hoy domingo, con 36 días para convencer a los votantes de que son la mejor opción para dirigir a la provincia.
El premier François Legault, líder de la coalición Avenir Québec, CAQ, hizo el anuncio en un video difundido en las redes sociales el martes por la tarde. El anuncio era esperado, ya que tenía hasta el 29 de agosto para hacerlo.
De acuerdo con el procedimiento legal y constitucional, Legault pedirá al vicegobernador de Quebec, Michel Doyon, que disuelva el Parlamento y convoque a elecciones generales.
Aunque la campaña comenzará oficialmente después de que Doyon haga este llamamiento, los partidos ya llevan varias semanas difundiendo sus mensajes por toda la provincia.
Las encuestas hasta ahora dan una amplia ventaja a la gobernante CAQ, aunque también hay un alto número de indecisos.
La carrera que parece más interesante ahora es por el segundo lugar, para ser la oposición oficial. El Partido Liberal, liderado por Dominique Anglade, se halla en dificultades y se ve resurgir con mucha fuerza el Partido Conservador, liderado por Éric Duhem, quien podría desplazar a Anglade como jefe de la oposición.
Más atrás se sitúan Québec Solidaire y el Parti Québécois, aunque la aparición de nuevos partidos como el Bloc Montréal dejan aún espacio a posibles sorpresas, especialmente en la isla de Montreal.
Las elecciones provinciales de Quebec tendrán lugar el lunes 3 de octubre, de acuerdo con la ley que ha establecido fechas fijas para estos comicios.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Que quiso enseñarme a besar en la cara de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de rappel me he perdido en el pont de Amsterdam. El asfalto a Nueva York da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. From Desolation Row, las sirenas de los petroleros no dejan reír ni llorar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley,
no hay más ley
que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero a la borda de un no te quiero querer. ¿Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio? Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, en una playa sin más.
Champú, la virtud, unos brazos en cruz y el pecado, una página web. Y como la comprendí, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular yo pise el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje
los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje.
Quiero querer.
¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar la
viola que sacan de quicio.
Sacan de quicio mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de
peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de muralla.
Un banco de muralla
que nada por no llorar.
La revista de la semana. Reeditando el uso de los tribunales para la persecución política. Desde hace ya algún tiempo en diversos países de América Latina, los sectores políticos de derecha han estado utilizando una nueva estrategia en su afán de derrocar gobiernos de signo progresista o proscribir a líderes populares que encarnan los proyectos de cambio social en el continente. La estrategia consiste en levantar causas judiciales sin mayores pruebas, apoyándose en fiscales y jueces ideológicamente comprometidos con la derecha o, en otros casos, recurriendo a juicios políticos en parlamentos con mayoría derechista. Y todo ello orquestado de un modo estridente por los medios de comunicación que también son controlados por los grandes grupos económicos. Para mayor efecto en los medios sensacionalistas, las acusaciones levantadas contra estos dirigentes progresistas siempre aluden a temas de presunta corrupción. De esa manera destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y al presidente Fernando Lugo en Paraguay. Así lograron también encarcelar a Ignacio Lula da Silva en Brasil y proscribir a Rafael Correa en Ecuador. Da la extraña casualidad, todos ellos líderes que cuando estuvieron en el gobierno habían implementado políticas que beneficiaban a las grandes mayorías de sectores de bajos ingresos. Políticas que, por cierto, habían causado la ira de los detentores del poder económico y financiero de sus respectivos países. Esta semana le ha tocado el turno a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, quien también ejerció la presidencia de su país. Como en los otros casos de líderes latinoamericanos sujetos a acusaciones infundadas, a la expresidenta y líder indiscutida del movimiento peronista le achacan delitos de corrupción en la llamada causa Vialidad. El fiscal Diego Luciani ha pedido al juez que sigue la causa que la expresidenta sea condenada nada menos que a 12 años de prisión y se la inhabilite de ejercer cualquier cargo público a perpetuidad. El juicio ha estado marcado desde el comienzo por irregularidades procesales. La más grave de ellas es que a la causa original se le agregaron nuevas acusaciones sin que se ampliaran las indagatorias sobre ellas. Principalmente, no se le permitió a Cristina Fernández declarar sobre esos nuevos antecedentes. Es decir, en una situación inaudita, se la intenta condenar sin que ella misma pueda dar su versión de los hechos. No debe escapar en la consideración de este caso la comparación del actuar de los fiscales argentinos con la manera como lo hizo el juez Sergio Moro en Brasil cuando hizo la persecución judicial de Lula, impidiendo entonces que ésta pudiera postularse nuevamente a la presidencia. De esa manera se impuso Jair Bolsonaro, quien premió a Moro designándolo luego su ministro de Justicia. La corrupción judicial, en la forma de entrelazamientos de intereses y tráfico de influencias, estaría también presente en esta acusación contra Cristina Fernández. El propio presidente Alberto Fernández apuntó al hecho de que, de lo que llamó el grado de fraternidad entre el fiscal y el juez de ese proceso. Esto en referencia a que el juez que lleva la causa, Rodrigo Jiménez Uriburu, y el fiscal Luciani, visitaban la finca del expresidente Mauricio Macri, donde jugaban fútbol juntos. Es decir, esto es una suerte de grupo de amigos que ciertamente comparten intereses tanto políticos como económicos y cuya principal meta en este momento, a poco más de un año de la elección presidencial en Argentina, es inhabilitar a la principal líder política del peronismo. Para ellos, ella es, por supuesto, su principal enemiga. En esto, el fiscal Luciani sigue empeñado en una tarea similar a la que en su momento se había asignado a sí mismo el fallecido fiscal Alberto Nisman. El tratar de desacreditar e inhabilitar a la principal exponente del sector más izquierdista del movimiento peronista, esto fue lo que trató de hacer él. En el ambiente tóxico creado por esta situación y esta acusación, incluso el caso Nisman ha sido reflotado estos días, ya que algunos quisieron leer en las palabras del presidente Fernández una cierta amenaza, infundada por lo demás, ya que Nisman se suicidó y todas las hipótesis de un supuesto homicidio nunca fueron probadas. Concluyendo sobre esta estrategia de la derecha para deshacerse de la presencia de Cristina Fernández, solo cabe esperar que haya una fuerte respuesta de los sectores de base del peronismo en defensa de su vicepresidenta y en repudio de esta nueva maniobra de la derecha argentina, utilizando para ello a fiscales y jueces que sí merecerían ser investigados y enjuiciados por su conducta.
The Weekly Review. Reusing the courts for political persecution. For some time now, in various Latin American countries, right-wing political sectors have been using a new strategy in their eagerness to overthrow progressive governments or to proscribe unpopular leaders who embody projects for social change in the continent. The strategy consists of bringing legal cases without much evidence, relying on prosecutors and judges ideologically committed to the right or, in other cases, resorting to political trials in parliaments with right-wing majorities. And all of this is orchestrated in a noisy manner by the media, which are also controlled by the large economic groups. For greater effect in these sensationalist media, the accusations raised against these progressive leaders always allude to issues of alleged corruption. In this way, they removed President Dilma Rousseff from office in Brazil and President Fernando Lugo in Paraguay. They also managed to imprison Ignacio Lula da Silva in Brazil and proscribe Rafael Correa in Ecuador. It is a strange coincidence that all of them were leaders who, when they were in government, had implemented policies that benefited the great majority of low-income sectors, policies that, by the way, had caused the wrath of the economic and financial power holders in their respective countries. This week, it was the turn of Argentina's Vice President Cristina Fernández, who also served as president of her country. As in other cases of Latin American leaders subject to unfounded accusations, the former president and undisputed leader of the Peronist movement has been accused of corruption in the so-called Vialidad case. Prosecutor Diego Luciani had asked the judge in charge of the case to sentence the former president to no less than 12 years in prison and to disqualify her from holding any public office in perpetuity. The trial has been marked from the beginning by procedural irregularities, the most serious of which is that new accusations were added to the original case without the inquiries being expanded on them. Mainly, Cristina Fernandez was not allowed to testify on these new antecedents. In other words, in an unprecedented situation, an attempt is being made to convict her without her being able to give her own version of the facts. In considering this case, the comparison of the actions of the Argentine prosecutors with the way in which Judge Sergio Moro acted in Brazil when he prosecuted Lula, preventing him from running again for the presidency, should not be ignored. Jailing Lula allowed Jair Bolsonaro to win the presidency, who rewarded Moro by appointing him as his Minister of Justice. Judicial corruption in the form of the intertwining of interest and influence peddling will also be present in this accusation against Cristina Fernandez. President Alberto Fernandez himself pointed to the fact of what he called the degree of fraternity between the prosecutor and the judge in this process. This in reference to the fact that the judge in charge of the case, Rodrigo Jiménez Uriburu, and the prosecutor, Luciani, used to visit the estate of former President Mauricio Macri, where they used to play soccer together. In other words, this is a sort of group of friends who certainly share interests, both political and economical, and whose main goal at this moment, a little more than a year before the presidential election in Argentina, is to disqualify the main political leader of Peronism. For them, their main enemy. In this, the prosecutor Luciani is still engaged in a task similar to the one that the late prosecutor Alberto Nisman had assigned to himself, trying to discredit and disqualify the main exponent of the leftist sector of the Peronist movement. In the toxic atmosphere created by this accusation, even the Nisman case has been refloated these days, as some wanted to read in the words of President Fernandez a certain threat, unfounded, in fact, since Nisman committed suicide and all the hypotheses of an alleged homicide have never been proved. Concluding on this strategy of the right wing to get rid of the presence of Cristina Fernandez, we can only hope that there will be a strong response from the grassroots sectors of Peronism in defense of their vice president and in repudiation of this new maneuver of the Argentine right wing, using for this purpose prosecutors and judges who should be investigated and prosecuted for their conduct. Good day.
La importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Para ti no hay tiempo casi nunca y nunca te regalas un detalle y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje. Y siempre tú después y siempre luego y siempre para ti más adelante y siempre tú detrás y siempre nunca y el tiempo que se va sin esperarte y siempre los demás y siempre luego y vas envejeciendo en el paisaje y nunca tus asuntos lo primero y déjalo pasar que no hace falta. Y no se te pregunta por tu risa, que se fue diluyendo con la tarde. Y siempre los demás, ¿y para cuándo una cita contigo en cualquier parte? Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. Lleva una flor para identificarte y cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte. Como tú, nadie en el mundo, porque en el mundo, como tú, no hay nadie.
Y en el fichero de hoy, fichero latino, hoy de hoy, 28 de agosto del 2022, entre los anuncios de interés público tenemos dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera vacuna de refuerzo o bien la quinta dosis para aquellos adultos mayores de 18 años. También el gobierno de Quebec ha anunciado que ya está disponible la vacuna para los niños más pequeños, esto es, menores de 5 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé, ya sea en francés o en inglés.
Festival de Cine Latinoamericano. Hoy domingo a las 17 horas, La lucha por el aborto legal. Esto está en español con subtítulos en inglés. A las 19 horas, Garabandal, solo Dios sabe. Español con subtítulos en francés.
Este festival continuará hasta el 5 de septiembre en el Cinemark Park. Esto es en el 3575 de la Avenida de Par. Para más información pueden ir al sitio web del cine. Esto es el www.cinemadupartodojunto.com.
El Consulado General de Chile informa que el sitio de votación para el plebiscito del próximo domingo 4 de septiembre será el Palais de Congrès, 159 Saint-Antoine Oeste, Metro Place d'Armes.
Celebración de las fiestas patrias de Chile. Organiza Grupo Folclórico Alcoiris. Esto es el sábado 17 de septiembre a partir de las 18 horas en la Paguas San Fabián de Ranty. Esto es el 1455 de la Avenida de Ranty. Contribución $20, niños menores de 12 años gratis. Para mayor información pueden llamar al 514-655-7808 o al 438-881-8190.
Y publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence, Presence Chilienne dans la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal, en el 3200 Jean Brillant, en la librería Bertrand, 430 Saint-Pierre Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renaud Bré, en librería Argos, en el 1841 A Saint-Catherine Oeste, y en la librería Paragraph, 2220 McGill College Avenue. Precio $10 más impuesto.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, será principalmente soleado con una temperatura máxima de 26 grados. Para esta noche, despejado con una mínima de 17 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica.
O también puede enviarnos su mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso, denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino se ha escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede también acceder a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
En primer lugar, me presentaré. Inicié la farmacovigilancia en España y el Servicio Español de Farmacovigilancia en los años 80. Fui director del Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999. Y desde esta fecha hasta la actualidad he sido experto externo de esta institución y durante un tiempo miembro de su Consejo Asesor. Fui presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en 2004. He publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por pares de investigación en farmacología clínica, farmacovigilancia y farmacoepidemiología y dirigí el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en farmacoepidemiología hasta 2017. En la actualidad soy también experto externo de la Agencia Europea del Medicamento en materia de farmacovigilancia y formo parte del comité científico del grupo GIS-EPIFAR de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia, aparte de seguir como consultor de otras agencias nacionales de medicamentos. No tengo conflictos de intereses relacionados con la industria farmacéutica o los productos sanitarios. Se me ha convocado a opinar sobre problemas y dificultades que se hayan producido hasta la fecha en el proceso de vacunación y en la aplicación por parte de las administraciones públicas competentes de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España y sus posteriores actualizaciones. y en los últimos días he podido escuchar gran parte de las comparecencias ante esta comisión y he pensado que puedo aportar algunos comentarios sobre tres cuestiones. Quizá no me dé tiempo de todas ellas. La primera, y a la que voy a dedicar más tiempo, la farmacovigilancia de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras, la EMPS en España y la EMA en la Unión Europea. La segunda, algunos aspectos relacionados con la campaña de vacunación. Y la tercera, unos comentarios, si me da tiempo, sobre los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Primero, farmacovigilancia, agencia española y agencia europea. En materia de farmacovigilancia, los comparecientes en esta comisión representantes de la agencia española han descrito los complejos procedimientos y mecanismos de coordinación que han desarrollado para hacer frente a la epidemia de SARS-CoV-2. Reuniones, coordinación entre diferentes organismos de la Administración, con otros Estados miembros de la Unión Europea y con la Agencia Europea y con las comunidades autónomas. Procedimientos, pero escasos resultados si se exceptúan los relativos a la alta tasa de vacunación alcanzada, que al fin y al cabo no es más que lo que llamamos una variable instrumental, pero no una variable de resultados. El resultado es la prevención de la enfermedad y de la muerte. Análogamente, los informes de farmacovigilancia de la Agencia Española, el último, el duodécimo, publicado el pasado 26 de enero, informan de más de 55.000 notificaciones recibidas de efectos adversos de las vacunas hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificadas como graves. Y cito lo que el Sistema Español de Farmacovigilancia entiende como grave, entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización, que dé lugar a una discapacidad significativa o persistente o a una malformación congénita que ponga en peligro la vida del paciente o que resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente significativa. Repito, más de 11.000 acontecimientos adversos graves después de la vacunación notificados al sistema. La publicación de estos datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la realidad es que a falta de más detalles son difícilmente interpretables. Por ejemplo, a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes, en enero, y de que se citan casi 900 efectos adversos en menores de 20 años, el informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación. La transparencia no consiste solamente en subir informes técnicos a la web, que también, sino sobre todo en iluminar, en ayudar a dirigir la mirada y en ayudar a comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para que proliferen la desconfianza y las suspicacias. ¿Quién sabe si por una intención de esconder la información en una montaña de datos, o quizás porque se entiende equivocadamente que esta comisión no es el foro para debatir cuestiones técnicas, este tipo de datos no han sido presentados ante sus señorías, de modo que la propia comisión no ha tenido una oportunidad de preguntar sobre el uso que se hace de ellos. Señorías, les quiero comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que les pueden ser útiles. 12 consideraciones me parecen oportunas sobre la farmacovigilancia de las vacunas. La primera, las primeras vacunas disponibles contra la COVID, como recordarán, en España, y las más utilizadas hasta el día de hoy, han sido Comirnaty de Pfizer, de la que se han administrado más de 54 millones de dosis hasta el pasado 9 de enero, y Spikevax de Moderna, con 14 millones de dosis. Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabriquen esta proteína del virus, la llamada spike protein, que a su vez estimulará el sistema inmunitario. Conviene recordar aquí que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define una vacuna como, cito, preparado de antígenos que administrado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. Según esta definición, las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un experimento global, y esto me parece esencial para entender lo que quiero decirles a partir de ahora, sin precedentes en la historia de la humanidad.
Que amo yo, le dedico esta canción, porque en ella puse yo todo mi amor. Al oírme ya cantar, de seguro sabrá apreciar lo mucho que la quiero yo. A la chica que amo yo, le dedico esta canción, porque en ella puse yo todo mi amor. Al oírme ya cantar, de seguro sabrá apreciar lo mucho que la quiero yo. Delia, tú eres mi amor. Solo sin tus caricias me faltaría la inspiración que se refleja hoy en tus ojos. Oh, linda nena, eres cáliz de amor. Beber yo de tus labios sería alcanzar la gloria en el amor. Ay, pero Delia, tú eres mi vida. Delia, tú eres mi amor. Solo sin tus caricias me faltaría la inspiración que se refleja hoy en tus ojos. Oh, linda nena, eres cáliz de amor. Beber yo de tus labios sería alcanzar la gloria en el amor.
Todo por hoy, Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
This is Christian Breton of Quebec City, Quebec. You're listening to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. for Sunday, August the 28th. My name's Sheldon. I am here with Jill. We thank you for tuning in to our show today. We have our usual 30 minutes of news and information from the world of radio for you. If you'd like to get in touch with us, our email address is radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived at ckut.ca. We invite you to join our Facebook group, International Radio Report. We have one new member this week, Marula, who's all the way from Pakistan, joining us. Welcome. And you can go and check our YouTube channel to listen to the show over again or for the first time, or listen to previous shows if you like. The channel.